하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 18 hasta el 19. Romanos 1, versículo 18 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra con el título La ira de Dios contra la injusticia. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra santa y derrama tu gran poder a tu siervo y en esta hora proclamar tu palabra. Padre Dios, haz que tú estés en cada uno de nuestros miembros, en toda nuestra congregación, conmuévelos y ayuda, Señor, para que ellos puedan recibir esa vida eterna. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios todas las acciones que van en contra de Dios y todas las cosas que van en contra de su voluntad y en contra de todo pecado, Dios derrama su ira. En este mundo ocurren muchas cosas y hay muchas cosas que nosotros, cosas que ocurren en las cuales nosotros no queremos que ocurran, muchas destrucciones y muchas incluso muchas dificultades y calamidades que existen en este mundo. Pero las personas podrían pensar, ¿será que estas cosas son el derramamiento de la ira de Dios por algo que hemos hecho? Pero la verdad, las personas tienen dentro de ellos esa naturaleza de no conectar esto con Dios, o sea, no conectar esas destrucciones con Dios, sino que rápidamente concluyen de que esto no tiene ninguna relación con Dios e incluso insisten tercamente acerca de esto. Y esto no es solamente algo que ocurre, o ese pensamiento es algo que ocurre en las personas que no creen en Jesús, sino que también incluso en los creyentes. Y una parte de los creyentes tienen esta actitud dentro de ellos. Y, por ejemplo, si ellos han hecho algo mal, entonces piensan, ay, esto pasará de mí. Entonces desean creer de esta manera y piensan, ay, el cielo no lo conocerá, sino que una vez que pasa, entonces será el fin. Desean pensar de esta manera. Y así, de esta manera, no desean aceptar esa ira de Dios, esa existencia de la ira de Dios. Entonces, ¿Quién podrá, pues, tener esa certeza de que esa ira de Dios no existe? ¿Cómo podrá uno tener esa certeza de esto? O las cosas que le están ocurriendo a uno no son cosas que vienen de Dios. Pero la verdad, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos decir, tener esa certeza de que esto no viene de Dios? Pero a pesar de esto, cuando las personas ven algo que ocurre, entonces tienen ese deseo de que, ay, esto no es algo que Dios me haya dado, la ira de Dios, y desean tener, pues tienen dentro de ellos esa terqueza, y este es un problema, esto es un problema. Y esto en sí es estar en ese estado en el cual no va a poder salir de la ira de Dios. Incluso esas cosas que vienen por la ira de Dios y el pensar de que esto no es de Dios, y ese corazón que tiene, esa actitud que tiene, que insiste que esto no es de Dios, a esto, esta actitud es en el estado, o sea, está formándose a uno mismo en ese estado en el cual no puede salir de la ira de Dios. Queridos hermanos, esa ira de Dios viene, se revela desde el cielo, y por eso en el versículo que hoy hemos leído dice que esa ira se revela desde el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablamos sobre el cielo, entonces esto es diferente al cielo que nosotros hablamos. Podemos encontrar dos diferentes tiempos, o sea, dos diferentes lugares de cielo. Y cuando acá habla, pues, cuando nosotros hablamos del cielo, fácilmente pensamos en lo que vemos en este mundo, ese cielo del mundo, o sea, en esta atmósfera. Y ahí es donde, pues, domina Satanás. E incluso él domina ese lugar y hace muchas cosas malas y domina al hombre en ese aire, o sea, en este cielo que podemos encontrar, en este mundo que vemos con nuestros ojos. Y él es muy hábil en lo que hace y es engañoso, e incluso a través de la mentira engaña a las personas, haciendo que ellos estén en sus manos y los está dominando. E incluso el poder que él tiene es tan grande en el cual está sosteniendo al hombre en medio de la oscuridad. Y así es como Satanás está llevando este mundo. Pero entonces, si vemos más arriba, este no es el fin de ese cielo. Y esa, o incluso en medio de la obra de Satanás, hay ese poder, ese ámbito de Dios que es mucho más alto que eso. Y es el cielo de que acá está hablando. Cuando hablamos sobre el diablo, que es el príncipe de las potestades de los aires, él es el que tiene ese poder en esta tierra, pero él no puede ir en contra, o sea, atacar ese cielo o vencer el poder del cielo, sino que en el cielo podemos encontrar el trono de Dios y ahí podemos encontrar ese poder de Dios, y esto es lo que viene y manifiesta en este mundo y mora en las personas. Y nosotros, entonces, cuando hablamos sobre la ira de Dios, entonces podemos pensar, o sea, no está hablando de que todas las cosas que ocurren, esos desastres que ocurren en la tierra sean la ira de Dios, o incluso que uno cuando habla sobre la ira de Dios, entonces, o que todas las cosas malas que ocurren en el mundo, entonces son la ira de Dios. No, está abarcando todo esto. Tenemos que discernir qué es la ira de Dios. Acá cuando habla sobre la ira de Dios, está hablando de una ira específica. Está hablando sobre un castigo específico y en el cual el origen de esto es de Dios. Y en otras palabras, esto está hablando sobre esa ira que Dios está revelando, sobre la ira que Dios derrama. E incluso si vemos en Romanos 3:5, acá podemos encontrar la palabra castigo, pero acá también se traduce como ira. Pero entonces en esa palabra, cuando habla castigo o ira, tiene un artículo definitivo. Y acá no está hablando de cualquier tipo de ira, sino que esto tiene una, pues una ira específica. Por eso dice, si vemos en inglés, tiene el artículo the, que es específico. O sea, la ira, no está hablando de cualquier tipo de ira. E incluso si vemos en Romanos 5:9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, de la ira. Entonces no podemos pensar, ay, la ira, pues que ocurre algo, o pues de que seremos salvos de cualquier pues ira, sino que está hablando de una ira en específico, que nosotros seremos salvos de esa ira en el cual Dios ha derramado. Y no solamente eso, si vemos en otra palabra en Romanos 13:5, dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y entonces acá castigo, entonces acá también se traduce como ira, pero entonces es esa ira que es específica. Por eso es la razón por la cual debemos ser sujetos, no solamente por el castigo, por la ira, sino por causa de la conciencia. E incluso Jesús también habla sobre pues de la ira que nos salvará a nosotros más adelante, como dice en 1 Tesalonicenses 1:10, en el cual que dice que Jesús quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de esa ira que vendrá más adelante. Y entonces si vemos estas palabras, algo que nosotros podemos conocer, primero, ¿qué es? O sea, la ira que estamos hablando pues en Romanos 1:18, es que esa ira que no ocurre de la nada, o es algo que ocurre pues solamente porque ocurrió, sino que tiene esa ira con ese propósito, y no solamente está hablando de esa ira venidera que vendrá pues en los últimos tiempos. O sea, que esta ira también incluye la ira venidera, pero no solamente se limita en esa ira, sino que también está hablando de muchas iras que vendrán, o sea, que vendrán antes de esto. Por eso, entonces, la ira en la cual este versículo está hablando es esa ira que ocurre en el pasado, que también en este presente y más adelante ocurrirá. Por eso, entonces, está abarcando todo esto cuando habla sobre la ira. Pero lo importante, está hablando de que hay esas diversas iras que Dios revela. Y entonces, cuando vemos muchas cosas que ocurren, entonces, cuando miramos esto, ¿qué es esto? Pero entonces, muchas de ellas son esas iras que Dios está revelando personalmente. Entonces, si vemos incluso ahora todas las evidencias que podemos encontrar en la Biblia, en toda la Biblia, y no solamente eso, sino si vemos también y revelamos y reflejamos los que ocurren dentro de nuestra vida, entonces podemos encontrar pues esa ira que bien es manifestada por Dios, y podemos encontrar generalmente que hay dos formas en que la ira de Dios se manifiesta. Pero entonces no podemos decir que todas sean iguales, sino que podemos discernir, diferenciar la ira de Dios en dos diferentes maneras. La primera es cuando la palabra de Dios, cuando se desobedece la palabra de Dios, entonces vendrá automáticamente esa ira, o sea, ese castigo es que se derrama automáticamente. O sea, cuando ocurre esto, entonces lo que viene a través de esto, o sea, el causa y efecto que viene de esto es inmediatamente. Y en otras palabras, esto se puede decir que es la ira de Dios se manifiesta a través de su ordenanza moral. O sea, cuando la palabra de Dios se desobedece, cuando inmediatamente, o sea, cuando se desobedece la palabra de Dios, inmediatamente viene esa consecuencia. Y luego, segundo, la segunda ira, o sea, la que se puede manifestar de Dios, es a través de la intervención personal de Dios, cuando Dios interviene en ese mismo instante en el cual Dios hace Él mismo. Y así es como nosotros podemos discernir, o sea, separar la ira de Dios. Y la primera, si les vuelvo a explicar, la ira, pues mecánica se podrá decir, en el cual es esa ira automática, en el cual si ocurre algo, entonces inmediatamente viene, pues, pues el efecto de eso. Y esto es casi lo mismo como esas leyes físicas que podemos encontrar dentro del mundo. Y en este mundo podemos encontrar esos principios y todo es, pues se maneja a través de esas leyes medio de la naturaleza. Y si les digo un ejemplo, digamos, si una persona, digamos, a una persona de un, si pues si él salta de un edificio alto, ¿qué ocurrirá? Pues inmediatamente pues caerá al piso, ¿no es así? O sea, no es que esa persona vaya a flotar. Esto es como esas leyes, o sea, dentro de la naturaleza, en el cual que pues inmediatamente ocurre. Esas leyes que son de Dios, que ya son impuestas dentro del mundo, y es algo que Dios ya ha creado. Pero entonces, no es algo que Dios, digamos, inmediatamente intervenga diciendo, esa persona está tratando de saltar, entonces a usted cáigase, no es eso, sino que esto es que viene a través de esas leyes morales, o sea, de esas leyes físicas naturales, y de la misma manera espiritualmente hay esas leyes morales en el cual pues vienen, que han sido ya incorporadas dentro de nosotros, y así una vez si uno desobedece la palabra de Dios, y si en el cual nos pide a nosotros esos estándares morales, si nosotros desobedecemos esto, ¿qué ocurrirá con esa persona? De la misma manera como esa persona que saltó del edificio, esa persona entonces que desobedece, entonces caerá ¿en qué? En el castigo, en la ira de Dios. Es esa ira incorporada. Por eso la causa de esto será el pecado y el efecto que tendrá, que es tendrá la ira y el castigo de Dios. Por eso, entonces la persona que va en contra de Dios y hace esa maldad, entonces inmediatamente, automáticamente caerá en el castigo. Esto es algo que primero nosotros tenemos que recordar. Y acá lo que nosotros debemos pues prestar atención, esto no es algo que ocurre pues así por ocurrir, sino que esto ocurre dentro de la función de la conciencia que está dentro del hombre. Y esa conciencia que está dentro del hombre es algo muy importante. Si nosotros negamos la conciencia, esa es una persona que está corriendo muy, muy alegremente hacia el infierno. Si nosotros no tuviéramos esa conciencia, sería algo muy peligroso para nosotros. Si la persona peca, entonces hay esa función que Dios ha puesto, ha incorporado dentro de nosotros. Ha puesto a nosotros esa pues conciencia, de esa función dentro de nosotros para que nosotros reaccionemos ante esa maldad. Cuando nosotros pecamos, hacemos una maldad, ¿qué es lo que hace? ¿Eso qué es lo que hace? Hace que uno sienta ese remordimiento, hace que ese dolor inmediatamente esté dentro de nuestros corazones. ¿Y esto qué es? Es Dios está reprendiendo a esa persona por esa acción que ha hecho. ¿Qué está haciendo Dios? Está advirtiendo a esa persona. En otras palabras, está condenando a esa persona. Ese castigo está, o sea, ese juicio está ocurriendo. Pero entonces si vemos en la perspectiva de la conciencia, entonces ¿qué es lo que desea hacer esa conciencia? La función de la conciencia es que esa persona se arrepiente del crimen, o sea, del pecado que ha cometido. Y así, esa persona, para que esa persona pueda cortar de los pecados, para que no vuelva a ocurrir esto, y así pueda volver a Dios. Esa es la función que está haciendo la conciencia dentro de nosotros. Y entonces, dentro de ese sistema que está, pues, moviéndose, entonces, la conciencia es algo muy importante y está llevando ese balance dentro de nosotros. Y entonces, esto no es algo que Dios personalmente pues interviene, sino que es un sistema que Dios ya ha incorporado dentro de nosotros. Y a través de ese principio, entonces, es como la ira de Dios se manifiesta, como el castigo de Dios se manifiesta y Dios lo deja así, para que sea así. Y el principio que sale a través de esto, ¿qué es? Una vez que peca, entonces le seguirán esos desastres. Y esto es un principio que no desaparece, una ley que no desaparece. Pero entonces, aparte de esto, la manifestación de la ira de Dios, aparte de esto, existe, como les había dicho a ustedes y les introduje, es la ira que es derramada personalmente. Y la verdad es que Dios no es esa fuerza que es pues natural, que pues una fuerza que viene sobre el universo, sino que dentro de Él, o sea, Él tiene personalidad y Él es aquel que tiene esa persona. Y así como nosotros hemos sido creados semejantes a Dios, Dios también pues es aquel que piensa, que habla e incluso que reacciona, que tiene esa conversación en el cual uno puede tener esa comunión e incluso obtener armonía con Él. Y Él es un ser personal y pues es un ser que piensa. Por eso, entonces, Él, hay esas iras en las cuales Él interviene personalmente e incluso y derrama su ira. Y entonces, si vemos en los diferentes contenidos dentro de la Biblia, e incluso más allá, y también muchas de las cosas que experimentamos dentro de nuestra vida, y si nosotros observamos esas dos cosas, hay una verdad que no podemos negar. Es que hay esas iras que Dios personalmente está manifestando. Por eso cuando nosotros pensamos sobre la ira de Dios, ay, no es algo que nosotros podemos ser indiferentes y dejar más adelante, sino que es algo que está ocurriendo nosotros ahora. Y tampoco, al revés de esto, tampoco no podemos nosotros pues formar esas pues estándares de la ira de Dios y decir, ay, eso es la ira de Dios, esa es la ira de Dios. Y la verdad, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la ira de Dios, en el cual nosotros decimos muy fácilmente, ay, eso no existe, ay, esto la verdad no vendrá, ay, eso no es la ira de Dios. No podemos decir al azar o fácilmente que es así, sino que espero que nosotros no podemos decir, ay, la ira de Dios no es esto. Aparte de la palabra que yo les estoy diciendo el día de hoy, espero que ustedes puedan recibir esa palabra y no decir, ah, esto no es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está teniendo esas mañas dentro de su corazón diciendo, ay, no quiero aceptar eso que es la ira de Dios. O sea, sobrepasando esa ira de Dios. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no sobrepasquen esa la ira de Dios. Y la verdad no podemos decir, ay, no creo que eso no sea la ira de Dios. Ay, creo que esto no es lo que Dios quiere. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios se encuentra mucho más cerca de nuestros corazones y Él está mucho más cerca escuchando y observándonos a nosotros de lo que nosotros pensamos. Y espero que nosotros no vayamos a ir más allá de lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y la verdad es que no debemos decir al azar o libremente que la ira de Dios, si esto es sí o no. Y más allá, la verdad, algo similar a esto es que nosotros no debemos tener ese principio, ay, Dios es generoso y es bueno, entonces recibirá a todas las personas. Queridos hermanos, esto también es una ley que están formando por sí mismos. Ay, nosotros, ay, recibimos la gracia, entonces no hablemos de la ira de Dios. Ay, queridos hermanos, no hablemos y no determinemos de la ira de Dios como nosotros queramos y libremente. Tenemos que tener cuidado con estas dos cosas que les acabo de decir. Y entonces tampoco tenemos que ver esas cosas. Ay, esto fue algo, del destino, o algo que ocurrió de repente. Fue una casualidad. No pensemos de esa manera. Queridos hermanos, dentro de la Biblia nos dice en claridad que hay esas razones por las cuales no podemos decir que es una casualidad. Y la Biblia nos dice exactamente que vienen sobre esas intervenciones que vienen de Dios directamente. Y incluso si vemos esas palabras que se usan en Hebreos, es una palabra que se usan para señalar al hombre. Pero entonces, si vemos, es también esa palabra que se usa en Génesis 18:30, y dice, y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Cuando acá dice que no se enoje, está hablando sobre esa ira, o sea, enfadarse. Cuando uno se enfada, esa palabra en el texto original dice sobre cuando se enfada y algo está ardiendo. Y esta palabra enojo es una palabra que se usa muchas veces para cuando se habla sobre Dios. Y entonces diciendo, ay Señor, espero que tu enfado, o sea, que ese enojo pueda pues tranquilizarse, o sea, que pueda calmarse. Y entonces acá dice, y hablaré, quise, si hallaré allí 30. Y entonces, y respondió, no le hallaré si hallaré allí 30. Y también podemos encontrar otra palabra de enojo que se llama, si en el texto original es Aarón. Y es una palabra que se puede usar con frecuencia, en el cual pues está hablando sobre, pues como una palabra que se usa una persona como una persona directamente, y está hablando sobre la ira ardiente, ese fervor. Y si vemos en Éxodos 15:7, dice, y con la grandeza de tu poder has derivado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumiste como, pues, hojarasca. Pero entonces está diciendo, o sea, que habla personalmente, o sea, esa ira es como si fuera persona, y dice que enviara la ira. Y no solamente esa expresión sobre la ira, sino que también otra palabra habla sobre, pues esa ira en el cual dentro de uno, pues, hace que uno, pues, tenga ese ardor. También se habla, pues, de este tipo, pues, esta expresión. Y no solamente eso, sino también habla sobre, cuando habla sobre ese enojo con relación con la envidia, y pues habla como si fuera el veneno de la serpiente. O sea, esas palabras que se usan sobre una persona. O sea, pues, esas palabras que se usan. Y también hay esas palabras que se es Saam, en el cual que se usa para, pues, sobre el enojo. Y dice que una persona que ha estado enojada o indignada, que dentro de su boca sale esa espuma blanca. Y entonces, o sea, que está tan, pues, tan enojado y está tan indignado que dentro de, pues, de su, pues, boca sale esa espuma. Y entonces esas palabras que nosotros encontramos generalmente está hablando sobre que Dios personalmente está interviniendo, y son esas palabras que usan para manifestar que Dios se está interviniendo personalmente. Y son muchas de esas palabras que usan directamente con conexión con Dios. Y si vemos en Salmo 7:11, que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, cuando dice acá airado, es que está pues tan enojado, indignado, como que si tuviera espuma dentro de su boca. Queridos hermanos, cuando hablamos sobre la ira, pues el juicio de la ira, nosotros siendo creyentes, la verdad no podemos hablar de esto como si fuera una casualidad, algo como si fuera algo fácil así, o incluso no hablemos de esto como si fuera, ay, como Dios es generoso y entonces está lleno de gracia. Ay, no hablemos de la ira porque ahora estamos en la época, pues, en la época de la gracia. Y la verdad es que nosotros no debemos hablar de esa manera, y tampoco no podemos decir, ay, la gracia de Dios solamente, ay, la ira de Dios, ay, eso es algo que no necesitamos. Espero que nosotros no hablemos acerca de eso, y nosotros no debemos mezclar donde nosotros queramos arbitrariamente sobre el concepto de la gracia de Dios en diferentes lugares. Tenemos que saber, no debemos mezclar esto. Ahora, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando sobre el pecado del hombre y la ira de Dios. No debemos, pues, poner ese concepto de la gracia de Dios acá. Algo que vendrá más adelante, no podemos tomar esto y ponerlo ahora. Y espero que nosotros no malinterpretemos acerca de Dios y acerca del hombre. Tenemos que saber discernir dónde debemos poner esto. Estamos hablando sobre el hombre, y los cristianos también son los hombres. No podemos poner la gracia el concepto de la gracia cuando nosotros, donde nosotros queramos. Y ahí podemos ver sobre lo que dice la palabra de Dios y el Evangelio. La verdad, no podemos poner ese concepto de la gracia y quitar y, o sea, todo, pues, y confundir todo esto. Les acabo de decir es de estas dos cosas, de cómo Dios manifiesta su ira primero, como Él ha puesto, ha incorporado esto, esa función dentro de nosotros, y luego segundo, cuando Él se interviene, pues inmediatamente, o sea, personalmente. Es el primero, ese sistema automático en el cual ella ha incorporado en cada uno de nosotros. Y luego, segundo, esa pues ira que manifiesta personalmente dentro de nuestras vidas. Y así es como Él está llevando su juicio. Y estas dos cosas, estas dos maneras que se manifiesta, son las dos cosas que vienen del cielo, así como les acabo de decir. Pero entonces, ¿quiénes son? O sea, ¿hasta cuándo se extiende? O sea, ¿a quiénes se extiende esa ira de Dios? O sea, ¿a quiénes son los que reciben esa ira y quiénes son los que no reciben esa ira? Pero entonces, ¿esa ira a quién es dada? Y si vemos la palabra, pues, el día de hoy, y si vemos en el texto original, cuando acá dice, contra todo, acá dice toda, o sea, todos. Acá no solamente está hablando sobre la acción en sí, sino está hablando de la persona también. Y el objeto de esa ira de Dios es para todo hombre. Y si hablamos un poco más específicamente, aquellos que deben recibir la ira de Dios es algo que es dada a todas las personas. Esto es para todas las personas. Por eso, entonces, esa ira es descargada a todas las personas. Por eso, si vemos en la palabra del día de hoy, esa ira de Dios no excluye a ninguna persona. Cual sea la acción que hagamos o lo que nosotros hacemos, esa ira está dando a todas las personas, o sea, a todos. Y esto no está excluyendo a los cristianos, a los creyentes. Ah, entonces, no, nosotros no podemos decir, ay, como yo soy cristiano, eso no tiene que ver nada conmigo. Claro que no. La ira de Dios, ese juicio de Dios es para todas las personas. No hay exclusión de ninguno. Pero entonces, si vemos también en Romanos 9 y pues 3:9-23, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles y a todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquellos que viene esa ira, o sea, aquellos que son objeto de esa ira, está hablando sobre, o sea, es el objeto de la ira, está hablando de dos cosas, o sea, de la impiedad y de la injusticia. Esa ira se manifiesta ante la impiedad e injusticia. Pero entonces, hay algo que nosotros tenemos que conocer antemano sobre la ira de Dios. Entonces, cuando hablamos sobre la ira de Dios, uno fácilmente piensa sobre la ira que uno como hombre, pues, tiene. Y pues, tenemos que saber de que desde su esencia, la ira es completamente diferente. Si vemos la ira del hombre, entonces no importa si la persona vaya a morir o no. Entonces, si uno si tiene dentro de él ese furor, entonces inmediatamente va y descarga toda su ira. No importa si rompe o pues mata o no importa lo que haga, entonces lo que hace es derrama toda su ira inmediatamente. Y podemos encontrar pues este aspecto sobre la ira del hombre. Pero esto es completamente diferente, o sea, la naturaleza y la esencia de la ira de Dios es completamente diferente a esto. ¿Por qué? Porque la ira, o sea, el hombre siempre está a la mano con el pecado y esto afecta la ira que tiene. Por ejemplo, si una persona, digamos, si se ve afectada por algo, digamos, si uno, entonces, se ve afectada. Entonces quiere que lo que quiere hacer se enfada y quiere ir y vengarse ante esa persona. Y entonces dentro de él así desea vengarse. Pero esto no es algo que existe en Dios. Ese tipo de ira del hombre no es algo que existe en Dios. ¿Por qué? Porque la ira del hombre es contaminada por el pecado. Pero esa ira de Dios es completamente limpia, es completamente justa. Pero la ira del hombre está lleno de toda, pues de todo pecado y está pues mezclado con esto, contaminado con el pecado. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que una persona cuando desea vengarse, ¿qué es? Porque pues se ha sido afectado su propio deseo egoísta. Y entonces dentro de él siente esa venganza porque la otra persona trató de pues limitar ese deseo que tenía dentro de sí. Entonces, inmediatamente, pues dentro de él tiene, pues está buscando esa razón para poder criticar e ir en contra de esa persona. Y pues no considera la situación o la legitimidad de esa persona. Y pues digamos, si lo vemos objetivamente, si comparamos esas dos personas, la otra persona es lo que está, lo hizo lo correcto, pero la otra persona de todas maneras siente, uno siente ese pues furor y ese enojo dentro de sí, porque ha quitado lo que me ha dado, entonces desea vengarse. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Ay, quiero vengarme, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta matar a esa persona? O sea, ¿se sentirá satisfecho al destruir a esa persona? Podemos ver que es violento y pues no tiene una esperanza, o sea, pues compasión. O sea, está lleno del pecado. Por eso cuando nosotros pensamos sobre la ira de Dios, no podemos ni siquiera pensar o considerar la ira del hombre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, ¿qué es lo que hace? La ira de Dios ha sido reservada por el pecado, algo que no puede olvidarse. Y una vez que ha sido reservada, no es algo que pueda pues negarse, o sea, pues cancelarse. Las cosas del mundo se cancelan, pero algo que Dios ha reservado no se puede cancelar. Entonces, la ira de Dios es justa, no ha sido contaminada por nada y será realizado. Y entonces cuando acá habla sobre el pecado, ¿qué es ese pecado? Y ese pecado que es el objeto de la ira de Dios es esta. Es sobre las cosas sobre la impiedad y la injusticia, como dice la palabra que hoy leímos. Y esta ira es la que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando hablamos sobre la impiedad, ¿qué significa esto? Y también yo personalmente pues he tenido pues ese pensamiento, ay, la impiedad, ah, entonces crecerá esas cosas que digamos masticar chicle pues en la prédica, o sea, en el culto, o pues tener una actitud así no correcta dentro del culto, o sea, piensan fácilmente en esa actitud o la verdad, o fácilmente como ser reverentes ante esa situación, digamos, o cabecear en una situación que no debería hacerlo. O sea, piensan, es fácil que uno puede llegar a pensar de esa manera, o sea, uno pensará, ay, ¿será que está hablando de las cosas que no son tan importantes? Pero entonces acá cuando habla de impiedad es una palabra que no es leve, sino que es muy importante, porque esto está hablando sobre esa actitud incorrecta en la relación con Dios, esa relación que no es correcta con Dios, esa actitud que no es correcta con Dios, o sea, está hablando sobre ese pecado religioso. Entonces cuando habla sobre la impiedad, está hablando sobre esa actitud, o sea, relación que ha sido, o sea, mal contra Dios, o sea, que esa relación que no ha sido correcta con Dios, o sea, ese corazón que uno debería dar completamente a Dios, o sea, ese corazón de que uno sirve de Dios, o esa dedicación que debería de tener con todo su corazón y todo su cuerpo, o también cuando uno rinde culto, no solamente algo que se hace exteriormente, sino que algo que uno hace, o sea, esa fe que ha llevado por esos 6 días entre la semana, entonces tiene que entregarse en ese séptimo día delante del Señor con todo su ser. Pero todas las cosas que no sean en esto, o si a esa actitud que es incorrecta en el culto, en la dedicación y de la, en el servicio de Dios, todo esto es impiedad. Y podemos ver que dentro de la impiedad podemos encontrar incluso la hipocresía. Siempre está dentro de la hipocresía. Entonces dice que cree en Dios, pero la verdad es que no lo es. Pero entonces esa persona que es impía, está en medio, que son impíos, entonces dentro de sí, pues aunque dicen exteriormente que son creyentes, pero dentro de ellos conocen que lo están haciendo falsamente. O sea, piensan, ay, nadie lo sabrá, y también Dios tampoco nos sabrá, lo que yo no tengo esa fe verdadera. Pero queridos hermanos, esa impiedad es algo muy peligroso. E incluso si vemos en Judas, nos habla acerca de esto, en Judas 1, 14 y 15, y cuando habla sobre la profecía sobre Enoch, está hablando sobre pues la hipocresía, y en el cual dice, ¿qué dice? Si vemos en el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces está enfatizado pues cuatro veces la palabra impía, o sea, impiedad, y entonces está hablando de que Dios no olvidará las acciones de estos impíos. Nos está hablando de que esa ira de Dios es algo que ha sido reservado. Está hablando de esa situación, que esa ira reservada. Por eso, entonces, está hablando sobre la razón por la cual Dios no tiene más opción que pues derramar su ira ante el mundo. Y Dios derrama su ira, ¿por qué? Por esa impiedad. Porque la actitud que tienen delante de Dios es incorrecta, porque es hipócrita. Y Dios, quien es apto para recibir toda alabanza y toda honra, aquel que es apto para recibir todo esto, es que están siendo, o sea, que están actuando de una manera grosera y cruel delante de Dios. Y por eso esa palabra impiedad está hablando cuatro veces. Y está enfatizando las personas que están haciendo la impiedad recibirán la ira de Dios. E incluso podemos encontrar el segundo elemento que recibirá la ira, o sea, que son objeto de la ira, son la injusticia. Entonces la impiedad era algo que está relacionado con lo religioso, que es con la actitud delante de Dios, pero la injusticia está hablando lo que uno hace, o sea, pecar en contra de la otra persona, con las personas. Por eso el pecado, lo que es avaro, egoísta y orgulloso, todas esas cosas es algo que no se separan de nosotros, porque vienen del pecado, y porque es egoísta y avaro, entonces todas esas cosas que vienen a través de pues siendo astuto, todas esas cosas vienen del pecado, y todas esas cosas son algo que vienen del hombre, y no es algo que nosotros hemos visto constantemente, algo que ocurrió varios años atrás a través de la separación de nuestra iglesia. Y esta injusticia es algo que nosotros podemos observar en cada momento de nuestras vidas. Si vemos a un lado es la injusticia, en otro lado justicia, y yo también soy injusto. Podemos encontrar de que esa injusticia es algo que ocurre innumerablemente dentro de nuestras vidas. Pero entonces, pues esa injusticia, hay esas injusticias que son grandes y otras que son pequeñas, y esto es lo que molesta y trae dificultad en nuestras vidas, y hace que nuestras vidas sean tristes, que la vida sea algo triste. Pero incluso esa injusticia que sea la más pequeña, y las personas que están oprimiendo esto es mejor que las otras personas. Pero, queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que recordar que es que toda injusticia recibirán ese juicio de Dios. Es algo que no puede evitar. Por eso podemos encontrar la impiedad y la injusticia, pero estas dos cosas son, tienen una relación, no es que sean, que no tengan ninguna relación el uno del otro, sino que la injusticia es el resultado que viene de la impiedad. Lo que trae la impiedad es la injusticia. Pero entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Va en contra de la majestad y resiste y ataca la majestad y la grandeza de Dios. Y esto no, o sea, la injusticia no desea esto. ¿Y qué es lo que hace? También menosprecia la ley de Dios. Y es ahí, y, o sea, por eso es esa oscuridad que está cubriendo a todos nosotros. Y entonces el menospreciar la majestad de Dios y también la ley de Dios e ir en contra de Dios. O sea, entonces ir en contra de Dios, o sea, de Dios y ir en contra de la voluntad de Dios es algo que podemos encontrar con gran cantidad en todo, innumerablemente en todo el mundo. Y eso es lo que está destruyendo al mundo. Pero entonces si la persona no actúa pues justamente y realiza esas injusticias, entonces esta persona, ante todo, es que no tiene esa relación justa, o sea, no tiene esa relación correcta con Dios. Por eso, entonces, si esa persona, como no tiene pues esa relación correcta con Dios, entonces no tendrá más opción que tener esa relación, o sea, esa mala relación con las otras personas. Pero entonces, ¿por qué es esto? Porque esas personas, digamos, al vivir la vida, pues viven de esa manera y tratan de a las personas de una manera incorrecta. Pero ¿por qué es esto? Porque espiritualmente esa persona está actuando de la misma manera delante de Dios. Digamos, si esta persona tiene enemistad con la otra, una persona, entonces tiene enemistad contra Dios, y esto es lo que está mostrando indirectamente. Y esa actitud que tiene delante del hombre, o sea, delante del mundo, es porque esto tiene, es una conexión directa con Dios. Tenemos que saber que Dios odia el pecado. Lo único que Dios odia es el pecado. Dios no odia a los que tienen dinero, a los ricos. Y tampoco es que Dios odia a los que tienen esa, pues esa posición especial en el mundo, en la sociedad. Y tampoco Dios no menosprecia a aquellos que son impotentes. Y tampoco es que Dios odia a aquellos que sean perezosos. No es hostil contra ellos, sino que Dios odia el pecado. Y el pecado es lo que llama la ira de Dios. Y si vemos en esto, en la lógica, entonces, si el hombre no corta con el pecado, entonces esa ira de Dios no tendrá más opción que correr hacia esa persona, que de ser derramada a esa persona. Es algo grave, ¿no es así? La persona que es injusta y la persona que es piadosa, que es pues que es impiados, qué es lo que está diciendo, son aquellos que reciben son los que reciben la ira de Dios. ¿Y quiénes son estas personas? Estas personas son las personas que están deteniendo con injusticia la verdad. Como dice en el versículo que hoy leímos, aquellos que reciben esa, pues que reciben ese juicio, esa ira de Dios, es porque ellos están deteniendo, o sea, están obstaculizando la verdad. Y es una palabra que se usa, pues, en el juicio, pues, en la ley. Entonces, está hablando sobre que esa persona que hace, pues, que es injusta y es piadosa, que es, y entonces, ¿qué es lo que esta persona está haciendo? Es que dentro de ellos tienen, o sea, es una acción que ellos están haciendo al manifestar dentro de ellos a esa naturaleza de ir en contra de Dios. Esa persona que es impiados, que es impío e incluso es injusto, es una persona que está yendo en contra de la verdad, está menospreciando la verdad, está burlándose de la verdad, está despreciando la verdad. Y es una persona en el cual está manifestando su acción más mala, o sea, su actitud más mala ante la verdad. Esa persona es la persona que está atacando la verdad, y está atacando la verdad con la injusticia, y ese corazón y ese pensamiento es lo que está trayendo la ira de Dios. Ese es el fundamento que está diciendo. Y acá es algo que nadie puede discutir y es algo que nosotros podemos encontrar muy frecuentemente. Y entonces no podemos decir que, o sea, esto no es así. Pero entonces esas personas, ¿por qué será que actúan constantemente de esa manera? ¿Por qué están realizando esa injusticia, que están en la impiedad? Es que incluso esas personas, pero ¿por qué, aunque están cometiendo un gran error, por qué será que ellos están actuando de esa manera? Es porque piensan, porque la ira de Dios no existe. Porque si esto pasa, entonces yo estaré a salvo. Es porque piensan de esa manera. Pero entonces algunas personas podrán pensar de esa manera. Entonces esta palabra está hablando solamente es para los incrédulos. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, la verdad esta palabra no es para nosotros, ¿no es así? Pero queridos hermanos, acá no está discerniendo a quienes que son incrédulos o los que son creyentes. Pero queridos hermanos, ¿solamente por asistir a la iglesia será que un verdadero creyente? ¿Será que será aceptado por Dios solamente por asistir a la iglesia? Algo que ya ustedes ya les he dicho anteriormente, no confundan o no mezclen las palabras de Dios en cualquier lugar. Queridos hermanos, incluso las personas que son cristianos, dicen ser cristianos, son peores que las personas del mundo. Aunque dicen ser creyentes, hay muchos que son impíos e incluso que son injustos. Incluso son personas que son más hipócritas, en el cual que dice exteriormente que están sirviendo a Dios, pero dentro de sí están viviendo una vida injusta. Y podemos ver que son personas peores que cualquier otra persona que no creye. Y que lo que están haciendo, están abusando de Dios e incluso ellos están abusando del orden dentro de la iglesia para poder llenar su orgullo y poder llenar sus propios deseos. Y son personas que están llevando a la iglesia a la destrucción. Y no solamente son personas, esto es algo que no hace las personas incrédulas, sino los creyentes. ¿Pero por qué es eso? Porque es algo que sale del corazón. Hay algo que sale del corazón, sean incrédulos o sean creyentes. Y esto es lo que se manifiesta y esto es lo que opera dentro de nosotros y esto es lo que hace esas acciones que son malas. Y si vemos junto la palabra que hoy hemos leído y en la perspectiva del apóstol Pablo, hay algo que él está pensando de antemano, pensando, pero entonces vendrá esa pregunta. Entonces, ¿sí qué pasará con los incrédulos? Los incrédulos ni siquiera han recibido esa palabra del Señor, ni siquiera han sido evangelizados. Entonces, si la ira de Dios derrama sobre ellos es algo muy injusto, ¿no es así? Pero entonces viene un problema un poco más esencial. Pero entonces uno podrá preguntarse, entonces los incrédulos, la verdad que ni siquiera conocen la justicia o la voluntad de Dios, entonces obviamente ellos harán lo que va en contra de Dios y como ellos no han tenido la oportunidad de ser predicados, entonces si no han recibido el mandamiento de Dios, entonces obviamente ellos pecarán y serán injustos y serán impíos. Pero entonces, ¿por qué será que ellos tendrán que tomar responsabilidad por la ira de Dios o sea eso no sería algo muy injusto? Será muy injusto para los incrédulos. Y esta pregunta es algo que vamos a ver más adelante en los próximos versículos. Pero entonces, pues piensan, ay, pero entonces como ellos no son conscientes de Dios, no saben acerca de Dios, no van a poder seguir a Dios. Pero entonces la respuesta de Dios es así. Incluso aunque sean incrédulos, ellos pueden conocer a Dios. Ellos pueden conocer a Dios. Dios se manifiesta también ante los incrédulos. Aunque sea incrédulo, entonces Dios también se manifiesta a ellos, se sigue manifestando delante de ellos. Pero el problema es este, es que ellos están rechazando esto. Este es el punto esencial que está hablando. ¿Qué es lo que dice en Romanos 1:19, lo que hemos leído el día de hoy? Que Dios se manifiesta a todas las personas. Y aunque estas, sí, a eso se manifiesta, pero entonces el problema es que ellos lo rechazan y esto es lo que les trae la ira de Dios. Y esa es la palabra que la próxima semana, pues, y miraremos un poco más en específico. Como dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y es algo que veremos la próxima semana. Que Dios se manifestó delante de ellos. Que Dios se manifiesta, les hace conocer que acerca de Dios. Pero entonces este es el punto. O sea, las personas podrán decir, ay, pero yo no he tenido la oportunidad de conocer sobre el Evangelio. O sea, habrán personas que relativamente han escuchado más sobre el Evangelio de Dios y otras personas que, pues, que no, y tendrán más oportunidades que otras. Pero tenemos que saber que aparte si relativamente se ha recibido más de la oportunidad de conocer de Dios o no, pero dentro, todas las personas dentro de ellos tienen esa evidencia de poder conocer a Dios, algo que encontraremos, hablaremos la próxima semana. O sea, en el corazón de todas las personas ya ha sido sembrado la manera de conocer a Dios. Todas las personas, el interior de las personas, el interior de todas las personas está, pues, esa luz en el cual pueden ver esa luz de Dios. Y así, a través de esto, entonces podrán juzgar todas las cosas que ocurren dentro del mundo. Y así podrán conocer esa justicia de Dios, sobre la verdad de Dios, sobre la santidad de Dios. O sea, dentro de ellos tienen pues esas cualidades que pueden reflejar esa naturaleza. O sea, tienen esa naturaleza interior dentro de ellos. O sea, Dios ha sembrado en toda persona a esto. Es algo universal. Pero el problema es esto, que incluso las personas, aunque teniendo esto, las personas están tratando de resistir esto. Y no solamente eso, sino que esa luz, cuando esa luz es reflejada en el corazón de ellos, entonces en cambio de resistirla, ellos están atacando esto e incluso están, ellos están inclinados a esa naturaleza de pecar, o sea, de ir en contra de esto. Y esa naturaleza del hombre que tiene la carne, ¿qué es? Es negar, es rechazar. Pues, y oprimir esa función que Dios ha dado dentro de él para poder recibir esa luz de Dios. Pues, queridos hermanos, todo aquel que desea a Dios, que busca a Dios, entonces Dios hará que pueda encontrarlo, como dice en Jeremías 29:13, y todos pueden encontrar a Dios, aleluya. Y todo aquel que desea con todo fervor conocer a Dios, podrá conocerlo y Dios se manifestará a esa persona. Pero el problema que es, que la naturaleza del hombre es que no puede encontrar a Dios. Y dentro de la naturaleza del hombre, que es que están tratando de rechazar a Dios, rechazar el buscar a Dios. Queridos hermanos, nuestro Señor ha venido en esta tierra siendo carne. Él se hizo hombre y vino en esta tierra. Y aquel que era tan grande ha venido en este mundo y se hizo hombre, que podemos ver con nuestros ojos. Pero incluso aquel que ha venido en este mundo, y Él es la fuente de esa luz que ha sido sembrada en todos los hombres. Él es la luz en sí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza del hombre? ¿Qué es, hace que no pueden reconocer a Dios? Que no puede, o sea, rechazan el hecho de reconocerlo a Él. Y es como nos dice en Juan 3, 19 hasta el 20, y nos muestra tan específicamente y tan claro esto. ¿Qué dice? Que esas personas, la verdad, que pues Jesús, que vieron la luz y que era Jesús, pero entonces ellos, ¿qué hicieron? Que tuvieron esa determinación de no ver esa luz, como dice en Juan 3, 19, 20, y también en Salmos 14, 1 nos habla de la misma palabra, y dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables. O sea, ya han tenido esa determinación de decir, ay, Dios no existe, Dios no me conoce. Pero aquellos que han caído en el pecado, o sea, las personas que tienen el pecado, que son pecadores, o sea, no les gusta esa idea, ay, Dios santo, o la justicia de Dios. ¿Pero por qué es esto? Es porque cada uno de ellos, tienen que recibir, porque ellos no quieren ser responsables del pecado que tanto aman. O sea, ellos aman el pecado, pero ellos desde su naturaleza innatamente están teniendo ese temor de tomar, o sea, de que Dios tomará responsabilidad del pecado que han hecho. O sea, como ellos no quieren renunciar del pecado, entonces ellos que lo están haciendo dentro de ellos innatamente dentro de ellos tienen esa resistencia en contra de Dios. Porque ellos mismos saben de que Dios pues reprenderá ese pecado. Entonces, esa persona, sea que ha sido predicada o no, entonces dentro de ellos tienen ese pecado. Pero no solo, y no, como les he dicho a ustedes ahora mismo, entonces la manifestación de Dios es algo que se puede encontrar en todo el mundo. Pero entonces, dentro de ellos tienen sembrado acerca sobre la ira de Dios, pero entonces ellos no quieren recibirla, por eso resisten esto. Y entonces lo que está diciendo el punto de hoy, ¿qué es? Es que ellos están tratando de resistir esa ira de Dios. O sea, ¿por qué? Porque ellos gustan más estar en el pecado. Queridos hermanos, si no reconocemos la crisis, tampoco hay salvación. Queridos hermanos, esto es igual a todo creyente, o sea, a creyente o incrédulo. Si no conocemos la crisis en la cual nosotros estamos, no podemos conocer la salvación. Nosotros éramos impotentes, estamos personas que estábamos atrapados en la desesperanza, que donde el lugar donde no hay esa esperanza. Pero queridos hermanos, tenemos que conocer ese proceso en donde nosotros hemos salido. Porque nosotros éramos personas que necesitamos ser curados, ser sanados. Pero entonces tenemos que conocer qué gracia hemos recibido. O sea, qué gracia ha venido a nosotros y cuál es esa gracia que nos está tratando. Es algo que nosotros tenemos que conocer. Queridos hermanos, el hombre estaba en un estado que era tan dañado que no podía ser restaurado. Y eso es lo que quiero decirle a ustedes el día de hoy. Uno primero tiene que conocer, ser diagnosticado de la enfermedad que tiene para que así pueda tener la cura. Queridos hermanos, si no conocemos que nosotros hemos muerto espiritualmente, sin reconocer eso, no podemos tener esa vida. Queridos hermanos, en las próximas semanas vamos a ver cuánto la relación entre el hombre y Dios ha sido dañada. Y así tenemos que conocer esto para que así podamos conocer el esfuerzo que Dios tuvo que hacer, el sacrificio que tuvo que hacer para salvarnos a nosotros, a mí. Cuando hablamos todos nosotros, está hablando a mí, que aquel que ha sido, que ha aguantado, que Él ha soportado y se ha sacrificado por mí. Y les doy en nombre de Jesús que podamos recordar esto. Aleluya. Vamos a orar el día de hoy. Cuando nosotros oramos, oremos todos juntos. Señor, yo quien era completamente dañado, que estaba dentro del pecado, Señor, que yo era una persona impotente, Señor, perdóname, necesito, Señor, deseo ser sanado, deseo ser guiado por el Evangelio, Señor, deseo recibir tu vida, Señor, y así nosotros, y que yo pueda tener esa nueva vida. Vamos a orar todos juntos.